Fátima Cabrera. ¿Cómo le va, querida compañera?
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Un gusto llegó y estar acá. Qué lindo que está todo. Yo digo, ¿ya hace cuánto que no venís para acá?
¿Cómo sí, le va? Creo que a fin de año, ¿viste?
Ah, pero fin de ya año. Este año. Bueno, Fátima Cabrera, ¿cómo presentarla, no? En primer lugar, una compañera aquí de la radio, que estuvo en los inicios con el PAEBIT. Y bueno, contanos un poco qué es el PAEBIT, como para poner al oyente un poco en tema, porque cumplen 30 años como programa.
30 años, sí. Bueno, el programa de alfabetización, educación básica y trabajo es un programa que funciona, bueno, justamente hace 30 años en la ciudad de Buenos Aires. Y su objetivo es alfabetizar y dar la terminalidad de estudios primarios y cursos también de capacitación laboral en los barrios, en el territorio. O sea, nuestros centros siempre están alojados en lugares comunitarios o en instituciones de los barrios, donde, bueno, justamente es donde podemos tener una mayor llegada hacia los estudiantes y trabajamos, bueno, en red, ¿no?, con un montón de instituciones y comunidades.
En parroquias, en comedores comunitarios.
En clubes, en comisiones vecinales, en, bueno, iglesias de distintos de religiones. También en sindicatos, en escuelas, en algunos casos articulando con CENS o con... Sí, generalmente en vespertinas, pero nuestro mayor cargo horario está a la mañana y a la tarde, que es cuando las mujeres especialmente dejan a los chicos en los colegios y pueden, bueno, ocuparse de sus estudios.
Una gran cantidad de estudiantes.
Muchos, sí. Tenemos un promedio de 1.200 estudiantes por año y con 300 egresados anuales. En general, a veces pasan esas cifras también.
Sabes que charlábamos justamente con los compañeros de Cires Poder, ¿no? Esta movida que se armó en Barracas, muy interesante. Que claro, uno piensa en Buenos Aires y hay hasta, bueno, ciertos estudios que plantean acá en realidad no hay analfabetismo. En realidad sí lo hay.
Al contrario, en estos últimos años podemos hablar de que ha crecido, cosa que no pasó a nivel nacional, salvo en aquellas jurisdicciones donde, bueno, el tema era muy grave, pero aún así hubo
un avance
a nivel nacional por las políticas públicas justamente desde Nación, pero aquí en la ciudad al desmantelar una serie de programas y de políticas públicas justamente que van hacia los sectores donde el Estado no debe faltar, allí es donde podemos notar nosotros especialmente una mayor deserción en chicos que son adolescentes, donde tampoco el sistema educativo soluciona muchas de las problemáticas de los pibes y terminan en programas como el nuestro, que justamente lo que hace es adaptarse a esa realidad que viven los chicos y adultos, la mayoría mujeres, pero también hombres, con una población, digamos, adulta activa, ¿no? O sea, joven, digamos.
Claro, cuando uno piensa en la escuela pública, hay como todo un ideal sarmientino, ¿no? Que en realidad no da respuesta a la actualidad, ¿no? ¿Cómo analizas eso vos? Digamos, de cómo también hoy se tiene que ir, digamos, pensando, y creo que ya se viene haciendo, ¿no? Con diferentes, por ejemplo, el FINES.
Claro, ¿no? Claro, sí, incluso acá en la
como
ciudad...
Como diferentes estrategias de poder llegar a la población desde otro lugar como para incluir.
Claro, incluso acá en la ciudad hace 8 o 9 años se pensaron hasta las escuelas de reingreso, como la que está acá mismo en esta fábrica.
Claro.
Teniendo en cuenta que hay toda una problemática compleja, especialmente en la niñez y en los jóvenes, y especialmente en los adolescentes, donde bueno, hay una complejidad de situaciones que tiene que ver, que generalmente son de origen socioeconómico, pero también de que tienen que ver con la violencia, ¿no? Y eso hace de que tenga que haber otro tipo de intervenciones donde a veces la escuela no está preparada porque se piensa solo en los maestros y hoy hay que pensar en otras miradas de otros profesionales con intervenciones más activas y eso es lo que fue haciendo un poco el programa. Nosotros también empezamos, bueno, estando bastante solos y en el transcurso de toda nuestra experiencia fuimos creando lo que hoy es un equipo interdisciplinario de intervención sociocomunitaria. También tenemos, bueno, los orientadores pedagógicos que son como directores itinerantes, que son el nexo con la coordinación del programa y hace que podamos intervenir en un montón de situaciones que si se resuelven los estudiantes pueden avanzar en lo pedagógico, si no, no, digamos, sería mucho más frustrante, ¿no? Uh-huh. Ese paso por
Ahora quiero volver a la actualidad y esto que estás contando, pero vayamos un poco a la historia, porque esto se formó en el 85.
Sí.
Y quiero que le cuentes un poco al oyente tu experiencia previa, porque vos en realidad, digamos, venís de toda una militancia territorial, ¿no? Desde la Villa 31 con el padre uh-huh. Mujica, como desde la catequesis, pero también desde la juventud peronista. Contanos un poco tu experiencia, digamos, y qué implica también, ¿no? En ese 85 hacerte cargo del PAEVIT.
Sí, bueno, yo vengo, sí, en realidad siendo un adolescente de, bueno, de una época y una generación donde los jóvenes tuvimos una participación muy activa uh-huh. desde la adolescencia prácticamente. Y bueno, yo fui catequista en la Villa 31, la zona Eva Perón, que era compuesta por 6 barrios donde vivía. Y después allí empecé a participar activamente en todo lo que implicaba lo reivindicativo y comunitario del barrio y, por supuesto, en ese momento con una fuerte impronta política, ¿no? Uh-huh. Y así es como empecé a militar en la juventud peronista, después en lo que fue todo el cristianismo, digamos, comprometido con los sacerdotes del tercer mundo y la teología de la liberación.
Claro, y la educación popular tiene que ver con toda esa corriente.
La educación popular estaba atravesando todo eso, uh-huh. porque incluso la educación popular se concibe no solamente desde lo educativo, precisamente, y escolar, sino en cualquier ámbito de la política, de la salud, de lo comunitario, o sea, atraviesa todo. Entonces, hasta la catequesis nosotros la dábamos desde esa perspectiva, ¿no?
Uh-huh. Y si tendrías que alguien que no sabe nada de educación popular, ¿cómo lo definirías?
Bueno, la educación popular es justamente aquello que interpela en la participación fundamentalmente con el otro. No hay alguien que sabe solamente, bueno, lo contrario a lo que sería la educación bancaria, que tiene esa postura. Alguien que sabe va a enseñar a los que no saben. Uh-huh. En este caso hay una participación, por supuesto, que aquel que coordina o que es el facilitador o el maestro es alguien que va a ir coordinando ese espacio, pero también el que va a un barrio o a un espacio comunitario aprende muchísimo, porque tiene que también lo interpela esa realidad. Y así es como, bueno, en los 70 justamente se daba, de mucha gente que iba a alfabetizar o a hacer un trabajo reivindicativo de los barrios, y hoy también pasa, cualquier militante que va a un barrio se encuentra con una realidad y una comunidad, yo diría solidaria, un modo de solidaridad que no se encuentre, que siempre en los barrios están estigmatizados por lo peor, por lo que los medios, los grandes medios, generalmente sacan, que bueno, todo lo que ocurre allí tiene que ver con la delincuencia o con lo más claro. Nefasto para la sociedad, y es todo lo contrario, o sea, hay un pueblo que está ahí, una comunidad que sobrevive a un montón de situaciones en las que el que va se ve interpelado. Entonces tiene que empezar a preguntarse un montón de cuestiones, y especialmente las causas de la pobreza, de esos problemas.
Año 85, nacía el PAEVIT, uh-huh. y bueno, viviste desde ese trabajo de alfabetización etapas muy complejas de la Argentina. ¿Qué te acordás del fin de los 80, de los 90? ¿Qué anécdotas tenés como para también recordar un poco estos 30 años?
Sí, bueno, el PAEVIT surge justamente después de la dictadura, con un programa que fue a nivel nacional, un programa de alfabetización, que al principio este programa lo que hacía era alfabetizar y los estudiantes tenían que ir a dar un examen en las escuelas. Esto, por supuesto, que no siempre daba resultado, era una experiencia bastante frustrante, porque lo que se hace en los grupos justamente es darle identidad al grupo, y justamente con esa participación hace que después sea muy difícil para un estudiante ir a dar un examen en otro lugar. Uh-huh. Yo ingresé en realidad al programa en el año 93, pero yo ya venía de trabajar en la provincia de Buenos Aires como educadora de jóvenes y adultos, y me incorporo en el año 93. En ese momento todavía dependía de Nación, porque fue un programa nacional, a nivel nacional, y allí se dio lo que fue la transferencia a las jurisdicciones.
Qué
desde lo nacional,
ese tema, ¿no?
Claro, que fue todo un tema uh-huh. donde todavía, bueno...
A ver, que todavía hoy es un tema.
Es un tema que no está resuelto, que no está resuelto.
La fragmentación, ¿no?
La fragmentación, bueno, estaban las grandes escuelas que dependían de Nación, y justamente estos programas dependían de Nación, y después cuando, bueno, en el 94 pasa con la transferencia, justamente era para que el Estado no se hiciera cargo, sino que se hicieran cargo las jurisdicciones, y que esto quedaba librado a los recursos que podía tener cada jurisdicción.
Y entraba el Banco Mundial a opinar.
Claro, con todas esas opiniones.
No, porque son las rémoras del neoliberalismo.
Exacto,
que no hemos
que
logrado.
Siguen, no, y que siguen vigentes.
Estamos,
¿no?,
con Fátima Cabrera, aquí en el Estudio Mayor, Patrick Rice en la gráfica.